Prepárense, porque a partir de ahora nos lanzamos al infinito y más allá. Un extraño programa alimentado con un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales. Sí, ciencia. Un tubo de ensayo en el éter para el que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también.
Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol. Y terminó confinado en su casa, preso, etcétera. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total.
Desde el presente, viajamos al pasado. ¿Y qué se creen? También tratamos de remontarnos hacia el mañana. ¡Qué gravedad, Newton, Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos.
No tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela, que son las ondas gravitacionales.
Y donde siempre, pero siempre, preguntamos para aprender.
¿Sabes qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro.
Al infinito y más allá. Una hora, bueno, casi una hora, de ciencia, salud y tecnología con Nora Bar por El Destape 1070. Excusez-moi. Bienvenidos.
Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros aquí a bordo de nuestra nave que nos lleva al infinito y más allá. Pero salimos de acá, de nuestra realidad de todos los días, y esta semana estuvo el jefe de gabinete en Diputados haciendo un presentando un informe sobre su gestión. Tuvo que responder más de 1000 preguntas. La verdad es que un montón no las respondió, pero en lo que tiene que ver con la ciencia y el sistema científico, la verdad, muy lamentable. La mayoría de las preguntas no las respondió, y las que respondió están plagadas de falsedades. Por ejemplo, dijo que los dos grandes proyectos, unos proyectos federales que se habían financiado con $1,000,000 a lo largo de 4 años y a los que debían pagársele la segunda cuota, son 23, le pagaron a 21 y dejaron 2 proyectos sin pagarles la segunda cuota, justamente los 2 proyectos de ciencias sociales. Bueno, dijo que era porque adeudaban la rendición, falso, totalmente falso, porque fueron rendidos. Después también dijo que se habían incumplido entre 2021 y 2023 la ley de financiamiento de la ciencia, que dispone que desde 2021-2031 se iba a ir incrementando el porcentaje del Producto Bruto Interno destinado a la ciencia, justamente para llegar a lo que recomienda la UNESCO como un piso del cual se puede partir, y que es importante invertir en la ciencia para que eso se traduzca en mejoras para el desarrollo de los países. También falso, porque se aumentó del 0,31 al 0,34%, pero después de 2023, en 2024, ese porcentaje del Producto Bruto Interno bajó al 0,2%, y este año se proyecta que va a alcanzar apenas el 0,2%. 15%, el porcentaje más bajo de la historia desde que se lleva registro de esta función, se llama dentro del presupuesto, que es la función de ciencia y tecnología. La verdad es que hay un cientificidio en marcha, eso no cabe duda. Por suerte quedaron en pie no quedaron en pie algunos vetos que habían hecho a la ley de financiación universitaria, a la ley de emergencias, leyes de emergencia en discapacidad y otras. Pero bueno, hay que seguir, porque si bien la justicia consideró que no era legítimo el despido de más de 300 personas del INTA, hay otros institutos que también sufrieron la desregulación sin criterio, que están haciendo de institutos que llevan 50, 60, 70 años y que ocultan a todas luces intereses espurios, como quedarse con miles de hectáreas de tierra o terrenos en Ezeiza, como en el caso del Instituto Nacional del Agua, que todavía, cayó bajo la fiebre desregularizadora y ve en riesgo sus posesiones, su estructura, fue subsumido en estructuras mucho más grandes, perdió la autarquía y todo eso hay que tratar de recuperarlo porque se están destruyendo bienes impalpables que no se cuentan en una caja de banco, pero que son muy difíciles de recuperar. Así que esperemos que los legisladores se despierten y que empiecen a proteger esta riqueza que, como siempre decimos, es más importante que la soja, que el litio, que todo, porque sin el conocimiento todo eso no nos sirve para mucho. Y con estas palabras, solo para recordar que hay que defender al sistema científico, hay que defender a nuestros institutos, tenemos que defender a nuestros científicos y científicas. Iniciamos un nuevo viaje al infinito y más allá.
Al infinito y más allá.
Al infinito
y más allá.
Al infinito y más allá.
Al infinito y más allá.
Para aprender, imaginar y soñar, no hay edades. Al infinito y más allá. Ciencia, salud y tecnología. Con Nora Bar por El Destape 1070.
Muy bien, y como hacemos habitualmente, te recordamos que te acompañamos durante toda esta hora, hasta las 8, en vivo, como siempre, en El Destape. Nos podés escuchar a través de AM1070, también ver y escuchar, por supuesto, a través de TDA, del canal número 20 de Telecentro, y en nuestra transmisión de YouTube, en el canal exclusivo El Destape Ciencia. Además, recordá que podés seguir disfrutando de los contenidos del programa donde quieras y cuando quieras en formato de audio ingresando en www.norabar.com.ar. Te vas a encontrar con talentos, noticias, cada una de las entrevistas y por supuesto todos los programas completos del ciclo para escucharlos en formato de audio en www.norabar.com.ar. Y por supuesto, si querés volver a ver los programas de Al Infinito y Más Allá, están todos en el canal exclusivo de El Destape Ciencia, todos los programas completos. Abrimos ahora las vías de comunicación para que, como siempre, como cada viernes, ustedes comiencen a participar del programa con sus mensajes, tanto vía WhatsApp al 11 25 80 93 60, 11 25 80 93 60, vía Twitter en nuestras dos direcciones habituales, @alinfinito1070 y @eldestape_radio. También, además, los leemos como siempre a través del chat de YouTube. Nora, si te parece, vamos rápidamente a la primera entrevista de esta tarde.
Así, a velocidad supersónica, como solemos hacer todos los viernes. Hoy vamos a asomarnos al Simposio Científico Regional de la Fundación Huésped, que trae, por supuesto, hace una actualización del estado del VIH-Sida aquí en la región. Vienen los máximos referentes y además también se ocupa de algunas otras infecciones inmunoprevenibles. Y para hablar sobre eso, tenemos nada menos que a la doctora Florencia Kahn.
Médica e infectóloga por la Universidad de Buenos Aires, miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, SAVE, miembro de la Comisión de Vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología, SADI, y directora de la División de Vacunas de la Fundación Huésped.
Hola Florencia, ¿cómo estás? A ver, ¿puede ser que estés muteada?
Ah,
Hola, perdón. ¿Cómo están ustedes? Estamos un poco exhaustos después de estos 3 días de simposio, que un poco como contaba Nora, la verdad que fueron 3 días súper productivos, con la verdad unas jornadas que fueron de lujo, donde tuvimos referentes de toda la región, un simposio regional donde tocamos temas alrededor de lo que es la prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las personas viviendo con VIH. También tocamos temas sobre otras infecciones de transmisión sexual, sobre enfermedades prevenibles por vacunas y también todo lo que tiene que ver con la implementación de las políticas públicas. Se discutió también el rol de la inteligencia artificial en la salud y también todo lo lamentablemente todos los retrocesos que estamos viviendo en la ciencia, todos los retrocesos en materia de derechos, también en función de ciertas políticas que se llevan a cabo en varios países de la región y del mundo. Así que, bueno, como podrás ver, tuvo un poquito de todo, ¿no?
Sí, justo les tocó en un momento que no es precisamente el mejor en materia de salud pública, en general y en particular en nuestro continente, porque tanto nosotros que estamos en el extremo sur como el gran país poderoso del extremo norte están siguiendo políticas erráticas en materia de salud en general, y justamente hoy renunció al CDC uno de los referentes en VIH, uno de los mayores referentes en VIH, presentó su renuncia justamente por su descontento, por estar totalmente en desacuerdo con las políticas que se están tratando de implementar. Él dice, no puede ser, la salud se tiene que basar en evidencias científicas, no puede ajustarse a políticas o ideologías, ¿no? Y bueno, presentó una larga carta de renuncia lamentable. Allí, por ejemplo, se está impulsando dudas sobre las vacunas. Y aquí, no sé si impulsando dudas, pero faltan campañas sobre vacunación, faltan campañas también para enfermedades de transmisión sexual, que, a ver, vos por favor corregime, Flor, pero están creciendo, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, la verdad que tenemos un panorama complejo y como decías, un panorama global complejo, porque vos fíjate que mucho de lo que pasa en Estados Unidos también pasa acá, un poco porque hay también, ¿no?, cierta admiración del modelo de Estados Unidos, y lo que vemos es que acá, por ejemplo, sin ir más lejos, se vaciaron varias áreas del Ministerio de Salud, áreas técnicas, como puede ser la DICEI, que es la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, personas que tenían un perfil muy técnico y que venían trabajando hace años y fueron despedidos, y los que no fueron despedidos se fueron porque sabían que no iban a poder hacer su trabajo como correspondía, lo mismo en la dirección de VIH y hepatitis, y lo mismo se replica en un montón de lugares. Y esto de que vos hablabas de Estados Unidos y las dudas sobre la vacuna, fíjate que todo tiene que ver con todo, porque Robert Kennedy Jr. es, sabemos el rol que ocupa hoy por hoy en el gobierno de los Estados Unidos, y allá lejos y hace tiempo, cuando se había instalado la principal fake news alrededor de las vacunas, que tenía que ver con la supuesta relación entre el autismo y ciertas vacunas, que después por supuesto se demostró que no era así, bueno, hay ahí un vínculo entre las autoridades actuales sanitarias de Estados Unidos y todo ese fraude que implicó querer relacionar un tema con otro cuando no era así. Entonces la verdad es que nos toca vivir en una época difícil, y con lo que yo me quedo, volviendo un poco a lo que fue la agenda del simposio, es que a pesar de todo, seguimos más firmes que nunca, que es el momento de no bajar los brazos, porque la verdad es que los gobiernos pasan, las gestiones pasan, pero la ciencia queda. En definitiva, lo que importa es la evidencia científica. No hay que aflojar, no hay que dar un paso atrás, no hay que bajar los brazos y seguir adelante. Yo creo que respecto al tema de las vacunas, que nosotros lo venimos trabajando, bueno, las dos hace mucho tiempo, en conjunto y cada una también por su lado, creo que un poco el mensaje es que el que se enoja pierde, que hay que tratar de tener una escucha empática y tratar de ver cuáles son las dudas que surgen respecto a las vacunas para tratar de refutarlas, pero no con nosotros los médicos desde arriba de un pedestal ni creyéndonos que somos seres superiores, sino simplemente como un vehículo entre la evidencia científica y las personas que se pueden beneficiar de esas medidas de salud pública. Así que yo creo que hay que, digamos, tomar aire y seguir adelante, porque creo que bueno, que todavía tenemos mucho para hacer y que todo es dinámico, que todo va cambiando, pero que bueno, nosotros ahí tenemos un rol también desde Fundación Huésped como una organización no gubernamental que abona por la prevención, la ciencia y los derechos, donde no nos podemos rendir, no podemos bajar los brazos a pesar de que las condiciones y el contexto sean bastante adversos, ¿no?
Sí, lo están haciendo, lo hacen desde hace décadas, realmente un trabajo enorme, pero es paradójico que cuando ustedes empezaron casi se desconocía todo, era algo que tomó a la comunidad médica y a los sistemas sanitarios del mundo por sorpresa, y ahora que están las herramientas para controlar e incluso se podría pensar en eliminar la transmisión, si se cumpliera, ¿no es cierto?, con los protocolos y con las normas que dicta ONUCIDA, lo que ustedes implementan en el país, podría controlarse perfectamente con un buen control, detección primero, ¿no?, de las personas que viven con VIH, y luego control que hay, porque están los antirretrovirales. Y ahora que se puede, uno se encuentra con esto que juega en contra, ¿no? A vos te tocó coordinar dentro del simposio justamente una mesa sobre prevención. ¿Qué se puede decir sobre prevención del VIH? Porque sabemos que hay una prevención con los preservativos, etcétera, pero también hay fármacos ahora que ayudan a prevenir, especialmente en grupos de riesgo. ¿Qué es lo que se charló y cómo está nuestro país en materia de prevención? Campañas uno prácticamente no ve, salvo de las organizaciones como ustedes y alguna otra que hacen muchísimo, pero bueno, no tienen el peso del Estado, ¿no?
No, totalmente. Bueno, sí, la prevención fue un eje que se tocó bastante en profundidad. La realidad es que nosotros sabemos que, por supuesto, el preservativo como método de barrera sigue siendo el más eficaz porque previene no solamente el VIH, sino también otras infecciones de transmisión sexual como clamidia, gonorrea, VPH, hepatitis y también embarazos, digamos, no intencionales. Entonces, la realidad es que el preservativo sigue siendo el principal método de barrera. Pero sabemos que hay personas que igual no usan el preservativo, entonces como uno tiene otros mecanismos, como es la profilaxis preexposición, que consiste en dar medicamentos antirretrovirales a personas que no viven con VIH para prevenir que adquieran la infección. Esto es a qué personas, a personas que tienen múltiples parejas sexuales, que tienen uso inconsistente del preservativo y que están en alto riesgo de exposición. Hasta ahora, digamos, lo que nosotros tenemos en Argentina es el PrEP oral, que consiste en tomar una pastilla todos los días o tomar una pastilla 4 veces por semana, según el formato, digamos, en que se tome. Pero la realidad es que los avances están viniendo hacia el PrEP inyectable, con opciones de una inyección por mes, una inyección cada 2 meses, incluso una inyección cada 6 meses. Y se sigue investigando en este sentido, en incluso buscar estas terapias de long acting o de larga duración, para que puedan ser incluso por vía oral. Entonces, que uno pueda estar en el escenario de tomar una pastilla por mes y poder prevenir la adquisición de la infección por VIH. Entonces, la verdad es que el mundo está muy avanzado, esto de los medicamentos inyectables para prevenir el VIH y demás, pero después hay un tema de que, bueno, por ahora en Argentina no los tenemos aprobados, pero después también hay que ver el tema de costos y cómo puede ser el acceso de las personas a a esas alternativas. Pero de todas maneras, el PrEP oral, que sí lo tenemos en Argentina, incluso está subutilizado, porque se habla poco, se cuenta poco, como vos decías, se hacen pocas campañas. Entonces también ahí, bueno, nosotros obviamente desde Fundación Huésped tenemos un rol muy importante en cuanto a la comunicación o contar cuáles son estas alternativas, pero hay un rol que tiene que ver con el rol del rector del Estado, del Ministerio de Salud, que debe difundir estas cosas, que por supuesto que nosotros siempre desde Fundación Huésped vamos a estar ahí para apoyar todo lo que sea difundir las estrategias que puedan servir para la prevención. Así que todavía está muy subutilizado el PrEP, pero tenemos un panorama hacia adelante que nos da cuenta de muchas alternativas para poder prevenir la infección por VIH, que recuerden que no hay una vacuna, no nos podemos dar una vacuna, pero bueno, sí tenemos alternativas de prevención. Y por otro lado, el concepto que siempre destacamos de indetectable es igual intransmisible, que implica que una persona que vive con VIH, que está en tratamiento antirretroviral y tiene su carga viral indetectable por más de 6 meses, no puede transmitir el virus por vía sexual. Entonces, si todas las personas que viven con VIH conocen su condición de que viven con VIH y acceden a su tratamiento antirretroviral, pueden tener su carga viral indetectable. E hipotéticamente, si todos están diagnosticados y si todos están tratados, nadie más podría transmitir el virus. Así que fíjate la importancia de otro punto que tocamos en el simposio, del testeo, de la importancia de testear, testear y testear y tratar enseguida a las personas que resultan positivas.
Ustedes lo hacen porque hay jornadas en que salen de la fundación y van a testear, pero uno esperaría o desearía que desde el sistema sanitario y de la salud pública también se saliera de los consultorios y se hicieran jornadas de testeo, ¿no? Porque es un test muy sencillo que se hace con una gotita de sangre, el resultado está a los 20 minutos y siempre los médicos y los especialistas dicen, por lo menos una vez en la vida hay que hacerse el test de VIH para saber, ¿no es cierto? Porque todavía hay mucha gente que llega con la infección avanzada.
Sí, totalmente. Nosotros tenemos más de un 40% de diagnósticos tardíos, es decir, personas que llegan al diagnóstico con la infección avanzada, y eso es a causa de oportunidades perdidas de testeo. Es decir, personas que pasaron múltiples veces por el sistema de salud y a nadie se le ocurrió pedirle un test de VIH, porque también hay mucho prejuicio. A los adultos mayores no se les pide test de VIH porque se presume que no tienen una vida sexual activa. Y entonces nosotros tenemos una población, una pirámide poblacional que se está invirtiendo. Vos sabés que la tasa de natalidad viene en descenso y la expectativa de vida viene en aumento. Entonces cada vez vamos a tener más diagnósticos y se prevé que para dentro de unos años la mitad de las personas que viven con VIH van a tener más de 50 años. Entonces no se lo piensa en los adultos mayores, no se pide y llegan al diagnóstico tardío. Entonces ahí es súper importante esto que vos decías de el testeo, digamos, también extramuros, que no sea solamente en el contexto de una ONG, un hospital, sino que también podamos, bueno, como lo hacemos desde Fundación, pero esto habría que hacerlo muchísimo más, poder salir a donde están las personas y poder testear. Con un testeo rápido, un pinchacito en el dedo, uno en 15 minutos tiene el resultado, y si uno es, el resultado en negativo, bueno, confirmás que no tenés el virus y te seguís cuidando, pero si el resultado es positivo, podés acceder rápidamente a un tratamiento que te va a permitir tener la calidad y la cantidad de vida que tengas que tener independientemente de que vivas con VIH o no. Cambió mucho el paradigma de esta infección. Antes era una sentencia de muerte, ahora es una infección crónica que la podemos controlar con medicamentos, pero para poder controlarla tenemos que saber en qué situación estamos.
En la Argentina, ¿siguen, digamos, proporcionándose los tratamientos con regularidad? ¿Hay insumos, hay reactivos para hacer las pruebas, etcétera, o hay algún faltante?
A ver, en líneas generales te diría que hay tratamientos, puede haber algún faltante ocasional. Con los reactivos a veces hay faltantes por ahí de carga viral por ciertos momentos. No hay un problema, digamos, continuo de ni de provisión de tratamientos ni de provisión de diagnósticos, pero sucede esporádicamente, es algo a lo que hay que estar muy atentos, pero bueno, por el momento no hemos detectado que hubiera un problema grande en cuanto a faltante, ¿no?
Por supuesto lo pregunté porque como hay tanto recorte, uno teme que empiecen a faltar estas cosas, ¿no? Y ya faltan otras, faltan oncológicos, faltan otras cosas. Bueno, en las enfermedades de transmisión transmisibles en general, y en particular en las de transmisión sexual, si no se cuenta con los elementos necesarios, bueno, no es solo el problema para la persona que adquiere la transmisión, ¿no? Sino para todo el mundo, porque eso circula como circulaba el virus de COVID. Te hago una última pregunta, porque sé que estás muy cansada, fueron 3 días, como comentaste, muy ajetreados, pero se habla mucho de la vacuna de la fiebre amarilla, que antes era gratuita y ahora solo se va a aplicar gratuitamente en las zonas endémicas, según anunció el Ministerio de Salud. ¿Cómo ves esa medida? Porque sabemos que hay muchas personas que viajan, ¿no?, a zonas, o van por trabajo o van muchas veces por placer a zonas donde hay circulación de fiebre amarilla. No, ¿es una medida correcta o puede llegar a traer problemas?
Y en realidad, digamos, la gente viaja por trabajo, por placer, pero también viaja para visitar familiares, personas que, digamos, que son de otros países y que viven aquí, digamos, hay muchas causas por las que la gente viaja. La realidad es que es un riesgo porque si las personas no pueden acceder a la vacuna, no pueden pagar la vacuna y no se vacunan, tenemos ahí un riesgo latente. Y la verdad es que por el volumen de vacunas contra fiebre amarilla que se aplican, no parece ser una medida que tenga demasiado sentido. La vacuna contra fiebre amarilla efectivamente está incluida en calendario para las zonas endémicas, incluso más de una dosis, mientras que para los viajeros es una dosis en toda la vida. La verdad que no tiene mucha razón de ser bajo mi punto de vista, la verdad que no, y sí es un riesgo latente.
Bueno, Florencia, te agradecemos enormemente estos minutos, especialmente porque sabemos que está tironeada también por otros compromisos, y agradecemos todo lo que hace la Fundación continuamente. Y no quiero despedirme sin comentar lo que van a hacer de Freddie Mercury ahora en unos días, ¿no?
Sí, Freddy for a Day, así que bueno, nada, es siempre Freddy es como un paradigma, ¿no?, también lo que tiene que ver con la lucha contra el VIH, así que bueno, va a haber un evento con música de Freddie Mercury a beneficio de la Fundación. Pueden seguirnos en nuestras redes y allí está todo. Y déjame decirte también que bueno, que en este contexto tan difícil que hablábamos, para nosotros es muy importante todo el apoyo o colaboración que nos pueda dar la gente para poder seguir sosteniendo nuestros servicios gratuitos, así que los invitamos a visitarnos en www.huesped.org.ar. Mis redes sociales también voy a estar compartiendo, @florcan, ahí tenemos, tienen la posibilidad de ser donantes de la Fundación con lo que puedan poner por mes, 5.000, 10.000 pesos, 12.000 pesos, lo que puedan. 12.000 pesos es más o menos lo que cuesta un test rápido, para que se den una idea, y ustedes pueden contribuir con su granito de arena a que nosotros podamos seguir sosteniendo nuestras actividades, así que desde ya muchas gracias.
Así es, y sostener la ciencia de primer nivel, que además de toda la tarea asistencial que hacen, también conducen en la Fundación Huésped. Solo para comentar que uno de los tratamientos que integran el protocolo de la Organización Mundial de la Salud se generó justamente aquí en Buenos Aires y a instancias, uno de los tratamientos, ¿no?, que integran el protocolo se generó en Buenos Aires y a instancias del doctor Pedro Can y la Fundación Huésped. Flor, te agradecemos muchísimo, te mandamos un gran abrazo y una admiración por todo lo que hacen.
Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.
Chau, estuvimos hablando con Florencia Can, es médica infectóloga por la Universidad de Buenos Aires, miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, miembro de la Comisión de Vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología y directora de la División de Vacunas de la Fundación Huésped.
¿Sabías que...? ¿Sabías que el sufrimiento no siempre debe evitarse, sino que a veces, al intentar hacerlo, solo lo intensificamos? En ¿Qué harás con todo lo que duele?, de Editorial Paidós, la psicoanalista Sarah Cohen indaga el modo en que la sociedad de consumo actual aborda el dolor. Con un enfoque basado en el psicoanálisis, la autora explora cómo las personas de hoy buscan respuestas para detener sus padecimientos. Este libro te invita a reflexionar sobre la compleja y sorprendente relación que tenemos con aquello que duele. No te vayas, ya seguimos disparados al infinito y más allá. El Destape 1070. Septiembre en El Destape viene con todo.
Nuevos programas, nuevas figuras y el compromiso de siempre.
De lunes a jueves a las 19 llega El Pase de la Tarde.
Nico Lantos
y un equipo de periodistas de lujo.
Carla Pelliza,
Matías Mousset,
Can Devoto,
Matías Colombati
y Fernando Soriano.
De lunes a jueves a las 20, Batalla Cultural.
Con Gabriel Sued y Noelia Barral Grigera.
Con todo el análisis y la información precisa para terminar el día.
Los domingos a las 19,
Roberto Navarro
sigue con el nuevo imprescindible de los fines de semana.
Te toman por bol... Y a las 21,
cerramos el finde con toda la alegría.
Detrás de lo que vemos,
con Claudio Villarroel y gran equipo.
Septiembre llega con todo.
¿Dónde más vas a informarte mejor?
Prendete al Destape.
Y sigamos haciendo historia.
Pidió el 3%. Es lo que pedía la Karina con Lule que mugriento. Hasta Viale a ellos le dijo, yo no lo defiendo. Se ve que cambió el viento. Con Menem esto ya lo viví, soy Memento. Lloreaba Malcolandi.
¿Qué demás?
Parece son todos rochos, hay audios y videos de Karim. Chacabu no puede escucharse y decir nadie me dijo a mí. Pronto fue tapa de Clarín, es muy grave y quizás se tengan que ir. Varias notas hay que escribir, es claro el mensaje, Karim debe partir. Wow. Dejaron dedos pegados y el apellido Menem está por todos lados. Acá está todo roto y hay que ver si resistir al cabo. No alcanza con bombices, hay choreo y quedan cicatrices. Y yo escucho el audio que dice que pidió el 3%.
El portal de información de mayor crecimiento en los últimos años.
Eldestapeweb.com.
Eldestapeweb.com.
Sigamos haciendo historia.
Coimex Argentina, buenas tardes. No, la señora Karina no se encuentra, está dando un curso de cobertura.
¿A ver?
No, de cobertura para repostería, no. De cobertura para medios, sí. ¿Para qué? Está enseñando a los medios cómo cubrirla a ella. De todas formas, si usted quiere, le puedo contar cómo es nuestro servicio.
A ver.
Ajá. Bueno, mire, al principio usted hace una inversión inicial de $200,000 y nosotros le ofrecemos diferentes alternativas. Sí, bueno, por ejemplo, usted puede contar con algún artículo en algún decreto del presidente, bueno, alguna ley mandada al Congreso. Claro, contamos con radicales totalmente dóciles para eso. Exactamente. Entonces usted puede poner una fábrica al lado de un río contaminado, porque le quitemos retenciones a los impuestos, o incluso, bueno, no cobrarle ni siquiera ningún impuesto.
Sí, claro, también contamos con un sistema para facilitar la compra de recursos naturales del país.
Justamente estamos trabajando en algunos articulitos para que usted pueda comprar agua, glaciares, incluso algunas tierras en el sur, litio, lo que usted precise.
Por supuesto, petróleo también.
En cambio, si lo que usted necesita son precios sin regulación alguna, nosotros podemos subirlos todo lo que usted quiera, siempre y cuando el retorno para nosotros sea de entre el 3 y el 5%.
¿3? Nada más.
Es decir, usted sube el 18, ese 3% para... Perfecto, sí, claro, usted entendió todo.
Sí, claro, también contamos con un plan de desregulación, el Desregulín 2000.
Ahí usted puede vender productos podridos, todo lo que quiera, que nosotros no lo vamos a matar preso. Exacto, en todo...
Al infinito y más allá. Ciencia, salud y tecnología. Al infinito y más allá. Con Nora Bar.
Abrimos de esta manera el segundo bloque en Al infinito y más allá. Te acompañamos hasta las 8 con lo más destacado, como siempre, en ciencia, salud y tecnología. Nos podés seguir a través de AM1070, también a través de TDA, del canal número 20 de Telecentro, y de la transmisión en vivo y en exclusiva a través del canal El Destape Ciencia en YouTube. Vamos a compartir ahora algunos mensajes de ustedes. Muchas gracias por estar del otro lado y participar, como lo hacen siempre. Chanel Edith Di Marco, maravilloso programa, aguante la ciencia. Verónica Bustos, hola Nora, Sebastián Chubut presente. Marcela Rodríguez Basne, hace mucho que no se ven campañas de prevención del VIH. Ni se reparten preservativos, ni se hacen campañas en los medios, ni mediante las redes o folletería, nos dice. Alejandra Aparicio, gracias infinitas por tanto conocimiento. Saludos Nora, Sebastián, equipo, un gran cariño. Patricia Orellanos Martínez, super programa con Nora, Seba y el maravilloso equipo. Gracias por los super invitados, también los temas que son re interesantes. Gracias a ustedes. Si querés participar, lo podés hacer, como sabés, a todas nuestras vías de comunicación, vía WhatsApp al 11-25-80-93-60, 11-25-80-93-60, vía Twitter en nuestras dos direcciones, @alinfinito1070 y @eldestape_radio, o, como lo hacen habitualmente, a través del chat de YouTube. Nora, si te parece, vamos rápidamente a la segunda entrevista de esta tarde.
Seguimos a velocidad supersónica y nosotros siempre decimos que queremos hacer como una repasada de las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología. Y esta última semana hubo un notición de nuestros paleontólogos que llegó a las páginas del New York Times, del País, de un montón de medios en todas partes, porque descubrieron en una campaña que tuvo de alternativas novelescas un cocodrilo ancestral de unos 70 millones de años de antigüedad, distinto de los cocodrilos actuales, y que, por lo que pueden inferir de sus restos fósiles, debe haber sido muy, muy feroz, porque le pusieron Ustensuchus, es el nombre, Ustensuchus atrox, atroz. Vamos a hablar con el líder del equipo que descubrió este nuevo secreto del final de la época de los dinosaurios, el doctor Fernando Novas.
Paleontólogo, doctor en ciencias naturales por la Universidad Nacional de La Plata, actualmente es investigador superior del CONICET en la Fundación de Historia Natural Félix de Azara.
Hola Fernando, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Nora? ¿Cómo te va? Bueno, qué gusto participar de tu programa, felicitarte porque, bueno, tan importante para difundir todas las novedades fantásticas que tenemos de ciencia en nuestro país. Tan importante la ciencia para el crecimiento de la Argentina.
Así es, y ustedes, bueno, son los grandes protagonistas esta semana porque hicieron un hallazgo tremendo que, como son estas campañas paleontológicas, ¿no?, que uno no sabe con qué se va a encontrar. Y bueno, ustedes dieron con un personaje muy, muy llamativo y además que tiene una importancia, según vos nos explicaste muy bien, en esa hermosa presentación que hicieron en la Fundación Azara este miércoles. Es importante porque, ¿por dónde? Bueno, todos son importantes porque nos permiten conocer esas épocas, ¿no? Pero este justamente está sobre el final de la época de los dinosaurios, que todavía es un misterio por qué desaparecieron, ¿no? ¿Cómo fue el hallazgo? ¿Cuándo? ¿En qué año? Porque esto requiere un estudio muy meticuloso. Estamos viendo fotos, en particular la última de Marcelo Isasi, que fue el que dio con el fósil en ese momento. Pero fue una expedición grande, una campaña grande de 30 personas. No es fácil, ¿no?
Efectivamente, tenés razón. Fue una expedición conjunta entre especialistas de la Argentina, tanto paleontólogos como geólogos, y colegas de Japón. No solamente los que trajeron, que eran paleontólogos, dos colegas del Museo de Ciencias Naturales de Tokio, sino también dos personas que estaban especializadas en georradares. Queríamos aplicar lo que ellos han utilizado en Egipto para buscar templos tapados por arena, y ver hasta dónde esos georradares podían funcionar también en la búsqueda de huesos fósiles. Bueno, lamentablemente falló, ¿viste? Nos hicimos hacer ahí los Indiana Jones, estos Jurassic Park, ¿viste? Que buscan ahí los fósiles con georradares. Pero bueno, no sirvió, pero hay que seguir probando, porque por ahí uno se encuentra con cosas que no funcionan ahí, pero después sí en otras circunstancias. Y hacía falta hacer la prueba. Pero siempre aplicando la metodología común, la del paleontólogo que va caminando, va observando el suelo y de repente aparece un huesito asomando en la superficie y con un pincelito, con un martillo de geólogo, con buriles. Y bueno, fueron apareciendo un montonazo de fragmentos y huesos y partes de esqueletos de criaturas prehistóricas. Y este que presentamos, que es el Costensucus atrox, que significa, como bien vos dijiste, atrox significa atroz, feroz. Y por otro lado, Costensucus, por un lado está sucus, que significa cocodrilo, y por otro lado el costen, que significa viento en idioma tehuelche. Perdóname lo que tengo atrás, que son unas ricas golosinas, pero bueno, me encuentro
todo
en
bien,
un,
todo
en
bien.
Un bar.
Todo bien, perfecto.
Las chicas. Y me están haciendo ahí el aguante para terminar con la nota bien. Pero lo cierto es que, bueno, y hago la propaganda del Bonafide, que está cerca del museo, que nos atienden bárbaros siempre.
Ah, bueno, muy
y,
bien.
La cuestión es que, mirá, te digo, este es un hallazgo fantástico porque nos permitió sumar un nuevo integrante de un ecosistema totalmente desaparecido, que era el que existía en el sur de la Patagonia hace 70 millones de años atrás. Inmediatamente antes de la extinción de los dinosaurios. Mirá, ahí lo tenemos, una reconstrucción que le encargamos a un artista, a Gabriel Díaz Chantén, e hizo la reconstrucción de este Costensucus, de aproximadamente 3 metros de largo, enfrentándose con un mai, con un megarraptórido. Mirá, fíjate cómo le agarró ahí, le mordió el brazo.
Tremendo.
Al mai, pobrecito. Y bueno, realmente que este era un cocodrilo, que el aspecto que tiene el fósil original es extraordinario. Los dientes que posee, casi 5 centímetros de alto, numerosos dientes en esa mandíbula, una sonrisa, obviamente...
Letal, era, una sonrisa letal, ¿no?
Sí. Una sonrisa letal.
Y además, los dientes, el borde... Vos lo explicaste, tiene como un borde de, como si fuera un cuchillito de tramontina, o sea que era verdaderamente un carnívoro que no debe haber sido muy agradable encontrárselo, ¿no?
Seguro. Mirá, fíjate, ahí justo está apareciendo una reconstrucción, donde podemos apreciar que las patas eran proporcionalmente más alargadas que en las de los cocodrilos actuales y, fundamentalmente, se ubicaban verticalmente debajo del cuerpo. En el caso de un cocodrilo del Nilo, en el caso de un caimán actual de los esteros de Liberá, las patas de los cocodrilos vivientes están orientadas hacia afuera. Entonces, cuando caminan de manera lenta, reptan, arrastran la panza sobre el suelo o la llevan muy cerca de él. Cuando pegan algún envión, pueden poner las patas más verticalmente orientadas. El Costensucus, a diferencia de los cocodrilos actuales, tenía las patas constantemente ubicadas de esta manera. De modo que si pasaba por ahí alguna presa, seguro que tendrían un paso mucho más veloz que un cocodrilo actual. y se acercarían raudamente a algún dinosaurio herbívoro o algún otro organismo, alguna tortuga que se les cruzara, un mamífero, y los podrían atrapar rápidamente. Fíjate además que las mandíbulas, mirá cómo estaban equipadas con esos dientes, que seguro que cuando los atraparían no los dejarían salir, no se podrían deshacer fácilmente de esta trampera,
mordida,
¿no? ¿Sí? De la mordida, sino que además, como bien vos lo explicaste, los dientes, como tenían esos serruchitos, les permitían amplificar la capacidad de corte. Entonces, seguramente un mordiscón de este Costensucus implicaba que les arrancaran la piel, la carne, los tendones a sus pobres víctimas.
Ahora, otra de las características que ya les llamó la atención es que justamente uno está acostumbrado de los cocodriles, los cocodrilos, los caimanes, que son bichos acuáticos, ¿no? Están mayormente en el agua. Pero por la disposición de las piernas y especialmente los orificios nasales, aparentemente este era de hábitos más bien terrestres, ¿no?
Es cierto lo que decís. Vos sabés que eso mira, ahí estamos, con Marcelo Isasi, su descubridor, fue él el que se percató de la existencia del fósil de este cocodrilo en una roca, después te cuento, pero termino con esto que vos bien estabas diciendo, de la morfología del cráneo. Ahí estamos viendo el cráneo del Costensucus, en donde podrán apreciar que las fosas nasales orientan hacia adelante. Esto es una clara diferencia con un cocodrilo actual, donde las fosas nasales se disponen arriba, en la parte dorsal del hocico. Justamente, todos habremos visto las películas, los documentales, donde vemos cómo va merodeando el cocodrilo bien al ras del agua, y sus fosas nasales se conectan, captan el oxígeno, obviamente, atmosférico para poder respirar, y esto el Costensucus no lo podía hacer. Además, otras características del cráneo están indicando que era más terrestre, por lo menos más terrestre, que sus parientes vivientes. Entonces, entre las patas, entre la orientación de las fosas nasales y la de sus ojos, suponemos que el Costensucus era un cazador de tierra firme, y era el momento donde de repente podrían ahí abalanzarse sobre un dinosaurio y comerlo.
Claro. Ahora, uno piensa, debe haber estado en el ápice de la cadena alimentaria, ¿no? Porque no debe haber tenido muchos predadores con esas capacidades que tenía, ¿no? ¿Qué puede haber, del mismo modo que los grandes dinosaurios, qué puede haber sucedido para que toda esa biodiversidad desapareciera? Todavía no está claro, ¿no?
No, para nada. Bueno, hay todo un gran interrogante al respecto. Esto es a nivel mundial, porque todos sabemos, sí, que se han producido una gran cantidad de extinciones a lo largo de la evolución de la vida, de la historia de nuestro planeta. La más famosa, pero no la única, la más famosa es esta de fines de la Edad de Oro de los reptiles, o la era mesozoica, y una desaparición global de una gran cantidad de organismos ocurrida 66 millones de años atrás. Hemos hecho varias expediciones, ahí estamos viendo el campamento que efectuamos al sur del Calafate, donde estuvimos ahí 30 personas, investigadores, investigando, recorriendo, con el objeto de recabar información geológica, la información de las plantas, la información de los animales, pero es difícil tratar de dilucidar qué fue lo que ocurrió en ese momento. Al menos hemos dado un paso adelante. ¿Cuál es? Bueno, que siempre todas estas discusiones rondaron alrededor de información procedente de puntos determinados de Estados Unidos, como así también determinados lugares de Europa y de Asia. Esta vez empezamos a meter dentro de estas consideraciones a una localidad fosilífera del sur de América del Sur. Y ahí lo vemos a Marcelo Isasi, técnico del CONICET, uno de los más hábiles y prestigiosos preparadores de fósiles de no solamente de la Argentina, sino de Latinoamérica, ahí sentado al lado de los bloques de roca que había descubierto conteniendo los huesos oscuros, negros, del Costensucus.
Claro, fue impresionante porque, de hecho, lo contó en la presentación, ya se iban de regreso al campamento porque ya iba cayendo la noche y quedó una mochila que nadie sabía dónde estaba. Entonces volvieron sobre sus pasos él y Gabriel Lío, Marcelo Isasi y Gabriel Lío, otro colega, y parece que miraron la roca y dijeron, para, ¿y esto qué es? O sea, el ojo avezado, sí. Incluso siendo un técnico del CONICET ahí, uno tiene que sentir un enorme orgullo, la preparación, la experiencia y todo, el ojo de haber visto y haber reconocido que allí había algún fósil que no sabían exactamente bien qué era, pero era algo importante, sí. ¿No?
Totalmente. Ese día fue glorioso, creo que era el 10 de marzo del 2020, estábamos unos días previos a la declaración del aislamiento obligatorio, ¿te acordás?
Sí.
Tremendo para la Argentina y para el resto del planeta Tierra. Así que, bueno, ese fue un día muy importante por el descubrimiento del cráneo y que juntamente con Gabriel Lío, como bien vos lo citaste, un eximio paleoartista, excelente persona, y bueno, entre los dos no lo podían creer. Se agarraban la cabeza diciendo, ¿qué es esto? Esto es un fósil, no puede ser, es el cráneo de un cocodrilo enorme. Así que desde el primer momento quedó claro, pudimos saber de que lo que teníamos ahí era un descubrimiento de primer nivel y que permitía, justamente como vos lo mencionaste, agregarle otro protagonista a la cadena, a la pirámide de alimentos de ese ecosistema desvanecido en el tiempo, donde los dinosaurios no fueron los únicos que eran los dueños de estas condiciones, sino también los cocodrilos, que no se quedaban atrás, con su tamaño, su ferocidad y su diversidad.
Claro, bueno, realmente una historia increíble que no la agotamos en unos minutos, pero nos ayudaste a mirar así un poquitito. Además tuvieron que después sobrellevar todos los problemas logísticos de traer las piedras, las rocas en plena pandemia, no podían pasar de una provincia a la otra. Bueno, en fin, eso quedará para otro momento, porque si no te van a expulsar del Bonafide, Fernando. Pero bueno, te agradecemos muchísimo, muchísimo estos minutos y felicitaciones desde ya por estos hallazgos. Realmente la paleontología argentina es una paleontología que se mide con cualquiera y más del mundo. Así que sí. Todo el tiempo nos están sorprendiendo con estos hallazgos y nos dejan pensando sobre los misterios que están tratando de resolver. Todavía están abiertos, ¿no? Y hay que recopilar mayor información. No sé si querés agregar algo en particular que no te haya preguntado.
Esperamos volver a este sitio ubicado al sur del Calafate. Es un yacimiento extraordinario y que obviamente cuando uno viaja allá, todos los calafatenses están, pero más que compenetrados, interesados, nos dan una ayuda gigantesca para poder ir hasta este lugar tan difícil de acceder. Es todo un desafío, pero bueno, cuando uno descubre algo ahí, más que feliz. Y cuando contás con la ayuda de la gente, bueno, está logrado. Por más embates que tenga la ciencia por parte de este gobierno ignorante, la gente hace la diferencia y vamos a ganar la batalla cultural.
Ay, ojalá, ojalá. Antes de que te vayas, te paso una pregunta de nuestros oyentes. Preguntan si este espécimen solamente se encontraba en esos lugares, en el extremo sur, o hay en otros lugares también del planeta.
Excelente pregunta. Este en particular, el Costensuccus atrox, es la primera vez que este género y especie se lo descubre en el mundo. Está documentado en este lugar. Sin embargo, el Costensuccus ha tenido parientes que también evolucionaron en el periodo Cretácico, pero que se los ha descubierto más al norte. En Chubut hay uno más chiquito que se llama Colhuahuepisuccus, también en Neuquén han encontrado fósiles de estas criaturas, y en Brasil, fundamentalmente, una gran cantidad, eso sí, los brasileros, aparentemente ahí estas criaturas, estos cocodrilos terrestres, tuvieron su lugar de preferencia. Pero bueno, este es el más sureño, el más austral, el que más cerca estuvo de la extinción de los dinosaurios y el más grande de todos ellos.
Una maravilla, récord. Fernando, te mandamos un enorme abrazo. Fernando Novas, referente mundial en paleontología, maestro de una cantidad enorme de paleontólogos argentinos. Un gran abrazo y muy bueno, una admiración este último hallazgo.
Gracias. A vos, Nora, y a tu equipo, muchas gracias por todo lo que hacen.
Estuvimos charlando, como decíamos recién, con Fernando Novas. Les comenté, maestro de muchísimos paleontólogos, actualmente investigador superior del CONICET en la Fundación de Historia Natural Félix de Azara.
Extra, extra, lo más destacado de la semana en ciencia, salud y tecnología. Sin fake news ni metaverso, ¿eh? Ahora, noticias, al infinito y más allá.
Nora, las plantas de maíz se comunican entre sí para defenderse. A ver cómo es esto.
Así es. Pasan cosas raras aquí en la naturaleza, en este planeta. Cuando están muy juntas, una sustancia volátil que liberan induce a las vecinas a producir compuestos que frenan su crecimiento, pero activa sus defensas contra las plagas. No solo eso, modifican el microbioma del suelo con el que interactúan, dejando un legado defensivo en la tierra que prepara el sistema inmune de las siguientes generaciones, de no creer. Este descubrimiento sobre el que llama la atención El País fue publicado en la revista Science y abre la puerta al uso de sustancias propias de las plantas como plaguicidas.
La revista The Lancet lanzó un monitoreo de los impactos de los microplásticos.
Así es, el efecto, según la revista, es grave, creciente y subestimado. Y alerta a la revista que se ignoran los riesgos de más de 2/3 de las sustancias conocidas. Sin embargo, la crisis de contaminación plástica en la que está inmersa el mundo no es inevitable, dicen. Por eso está puesta en marcha de un sistema de vigilancia para monitorear el progreso hacia la reducción de la exposición al plástico y la mitigación de sus daños, aunque hay 3 factores que ya de entrada juegan en contra: la producción, que se está acelerando, el reciclaje inadecuado, solo se procesa el 10%, y a diferencia de otros materiales, el plástico no se biodegrada fácilmente, o sea, se fragmenta en partículas más pequeñas y persiste durante décadas.
En 2 grupos que ingirieron una dieta con el mismo perfil nutricional, los que comieron comida hecha en casa y alimentos mínimamente procesados bajaron el doble.
Así es, lo demostró el primer estudio que establece un vínculo claro entre los alimentos ultraprocesados y el peso. El profesor Chris Van Tulleken, autor del estudio y del libro Ultraprocessed People, afirmó al diario británico The Guardian que el sistema alimentario mundial actual impulsa la mala salud y la obesidad relacionadas con la dieta, y en particular debido a la amplia disponibilidad de alimentos baratos y poco saludables. Es necesario desviar el enfoque político de la responsabilidad individual hacia los factores ambientales de la obesidad, como la influencia de las grandes cadenas alimentarias en la creación de entornos poco saludables.
Estás escuchando Al Infinito y Más Allá. Ciencia, salud y tecnología. Al Infinito y Más Allá. Con Nora Bar.
Bueno, muy bien, no nos queda más tiempo, Nora. Como es costumbre en Al Infinito y Más Allá, se nos va volando el programa. Compartimos los 2 últimos mensajes antes de la despedida. Emanuel Ignacio Vázquez, desde Salto, Buenos Aires, mirándolos con mi mamá. Hermoso programón, gracias por cuidar la ciencia, nos dice Samantha. Enorme, Nora, lo importante que es que quien entrevista sea periodista científica. Gracias a todos ustedes, a todos y a todas, por estar del otro lado y acompañarnos durante toda esta hora. Nora, empezamos a darle gracias a nuestro gran, pero gran equipo que permite que estemos al aire a través del destape, a Seba Gómez en la operación técnica, Marcelo Ojeda en las cámaras, a Carita Gaitán en la asistencia técnica y a Joaquín Uturbey en las redes.
A Eva Ojeda Bar en la producción y por supuesto a Sebastián Díaz en la locución y coordinación general de este viaje al infinito y más allá. Nos vamos con algunas cosas en las alforjas, pero no importa, las traemos la semana que viene a las 7 en punto, para iniciar otro viaje supersónico por las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología. Que tengan un excelente fin de semana, buena semana, Y nos encontramos de nueve, como decíamos, el viernes a las 7 en punto para hacer este viaje de para enterarnos de lo mejor en ciencia, salud y tecnología.
Esto fue Al infinito y más allá. Ciencia, salud y tecnología. Excuse me. Con Nora Bar.